Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en FM Amadeus 91.1, estamos en El Juglar de los Jueves, programa número 40. Agradecemos a Ricardo Peñero, que es nuestro operador técnico, a Yanira Salvador, que es nuestra productora periodística. Y hoy inauguramos estudio. Cuando vean nuestro video, que está en nuestra página web en YouTube, van a ver que tenemos estudio nuevo, recién pintado, con una hermosa mesa, más amplia, más cómoda, más que lo van a ver que FM Amadeus se está renovando. Y pareciera que estamos en el Enterprise. Y hoy tengo un amigo, un periodista prestigioso, al que yo respeto mucho, que sabe mucho de varios temas. Es un referente para los que estudiamos en la década del 90 periodismo. Que vamos a hablar un poco, lo vamos a decir después que hablamos. Y estoy con mi amigo Jorge Ávila. ¿Cómo le va?
Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y no merezco esos elogios.
Pero la verdad es así y está bueno decirlo. Es casi como un programa de homenaje para él y para una de las artes que tiene el Juglar de los Jueves. Así que vamos a los auspicios y después de ello decimos de qué vamos a hablar en el Juglar de los Jueves, programa número 40.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208. O a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria.
El séptimo arte está con nosotros. No dije azarosamente que hablaba del Enterprise, esta gran nave que tuvo el cine, ¿no? Y porque hoy vamos a hablar un poco de la música en el cine. Este programa, lo tengo que decir, uno de los referentes que yo tengo acá en la radio y que estoy muy contento de Amadeus es nuestro operador técnico Ricardo Piñeiro, que me viene diciendo hace mucho tiempo hagamos algo de música y cine, la música de película y demás. Entonces, cuando surgió hacer este programa, dijimos, llamémosle a Jorge Ávila, que es un periodista destacado, periodista de cine en general, crítico de cine, podríamos decir, y también agropecuario, pero ese tema no nos compete ahora. Así que hablemos un poco de cine, ¿no, Jorge?
Por supuesto, con mucho gusto. Es una gran alegría estar comentando todo lo que sea vinculado a la música, a las bandas sonoras del cine internacional.
¿Para vos qué es el cine?
El arte por excelencia del hombre contemporáneo, porque es el único arte contemporáneo. Todos los otros, el séptimo arte, se empezó a consolidar en la última década del siglo XIX,
claro,
y recién irrumpió en el siglo XX. Claro. Es el único arte que podemos entender los seres humanos que hemos pasado la mayor parte del tiempo consumiendo este tipo de arte y cultura y entretenimiento.
Y en el cine, digamos, sobre todo, cuando vos hablás que es el arte más contemporáneo, las primeras películas eran mudas, obviamente.
Claro.
Pero después empezó a haber sonido. Y el primer sonido que tuvo una película antes del diálogo fue la música.
La música fue a partir de 1927 aproximadamente. Previamente sí, existían algunas, perdón, las bandas musicales, claro, propias de las películas, pero existían acompañamientos. Se usaba mucho temas operísticos o Dixieland, que también estaba muy de moda a comienzos del siglo pasado, y a partir de 1927 empezó la profesión, que si uno se fija en los créditos al final de las películas aparece el no solamente el autor de la música, sino los operadores, que son muy importantes.
Sí, total.
No solamente es la composición, sino la forma en que se elabora la inserción de esa composición dentro de la historia que se cuenta. Muchas películas se explican por la música misma.
Claro, sí, sí.
Hay grandes historias que en pocas palabras se escucha una canción y uno inmediatamente recuerda de qué se trata.
Sí, seguramente, como para ya adentrarnos, estamos en Radio Amadeus, en el Jular de los Jueves, hablando un poco de música y cine. Ricardo Piñero va a poner algo musical y vamos a escuchar los oyentes y nosotros, y vamos a hablar un poquito de esto que vos estás diciendo. Hablábamos hace un rato con Jorge Ávila sobre el comienzo del cine con las películas mudas. Esta es la música de una película muda.
Efectivamente.
Quizás la película más racista de la historia del cine.
¿Sí? Una de las más. Sí. No es la única.
Estamos hablando del Nacimiento de una Nación.
Claro.
En el cual es una película de 1915 en el cual cuenta un poco la historia de cómo actuaba el Ku Klux Klan en Estados Unidos y cuenta, relata o narra, con una película fascinante, más allá del dolor que causa esta película, de cómo se manejaban este grupo de operaciones contra la raza negra africana en Estados Unidos.
Sí, fue un relato muy muy duro que marcó el comienzo también de las grandes producciones a nivel, claro, cinematográfico, porque hubo mucha inversión, mucha recaudación. Fue una película taquillera, increíblemente. Pues es racista, sí, pero el racismo en ese momento en Estados Unidos era aceptado como una cuestión casi...
Sí, lo digamos, que digo es que en ese momento fue trascendente, fue una superproducción, más acá no se podía haber hecho una película así. O podía haber sido muy polígono, muy difícil que una de la gran industria haga una película como esa, ¿no?
Con el tema del racismo todavía ahora hay inconvenientes, imagínate, claro, en aquella época. O sea, por ejemplo, el incidente grave que provocó en Detroit la golpiza a un hombre de color, claro, negro, por parte de la policía, que provocó un estallido social, sí, tuvo réplicas después, de hasta ahora, de películas que series, tratan de, y series que
documentales
tratan de, que tratan de retomar, digamos, sí, dicen, no son tan malos los policías, que, no, a Rodney King casi lo matan.
Y últimamente el cine dio vuelta y más una reivindicación a la raza negra y demás, sobre todo en Estados Unidos, y hay películas que defienden ahí, hay muchas y medio que se pusieron de moda, inclusive hasta las que son más de pochocleras, como se dicen, también hay muchas, por ejemplo la de las panteras negras, sabes, que hace poco salieron, o de las Amazonas y de tantas otras que o de Tarantino cuando hizo Django Encadenado, demuestra como que viró un poco esa figura y tiene mucho poder ya, digamos, Estados Unidos, esa reivindicación. Bueno, pasó un presidente, ¿no?
Empezamos el siglo con un presidente.
Claro, exactamente.
Pero que era Obama.
Sí.
Barack Obama.
La música de El Nacimiento de una Nación es de Joseph Carl Braille, que fue un gran músico, entiendo yo, quizás no conozco tanto de esa época, pero la música te lleva a esta película automáticamente, como tantas otras. Ahora seguramente Ricardo Piñeiro nos va a poner otra banda de sonido y apenas lo escuchemos y nuestros oyentes escuchen acá en Radio Amadeus en el 21.1 FM, esta música que vamos a escuchar te va a llevar quizás a una de las películas más importantes de la historia del cine. Bueno, esta música nos lleva automáticamente a quizás una de las películas, el cual de las películas épicas, históricas, románticas, la historia del cine, quizás es la más que está más arriba para todo el público de todos los tiempos, ¿no?
Seguramente es una sinfonía, claro. Prácticamente la película en sí,
claro.
También la música, que es muy bella, pero se trata de un paisaje que muestra el después de la guerra civil
en Estados Unidos.
La guerra de secesión.
Terrible. Y hay una historia. La película es Lo que el viento se llevó. ¿No? Que, claro. Que aparte es una frase que queda de por vida, ¿no? Es como un sello que lleva más allá de que si te guste o no el cine de Estados Unidos, que tiene gran preponderancia a nivel mundial, por supuesto. Es una película que trasciende los años, la ves y la dejas de ver y la volvés a ver, y siempre es una obra de arte, una obra maestra, desde todo punto de vista, romántica, épica, esto que hablamos cuando el cine hacía superproducciones.
Los roles desempeñados por el gran galán del momento, Claire Gable,
claro.
Y las actrices también, una de las más bellas que hubo, que yo recuerde por lo menos, Olivia de Havilland, y también había la coprotagonista, no, ayúdame, no. Vivian Leigh, que fue todo un modelo de belleza femenino durante muchísimos años.
Y cuando uno ve Lo que el viento se llevó, o ve otras películas románticas más acá, decís, esta historia yo ya la vi, o gran parte de ella, en Lo que el viento se llevó. Como siempre,
sí, claro.
Te lleva todo el tiempo a esa referencia.
Trabaja sobre sentimientos que son inherentes a la vida cotidiana.
Y además, cuenta esto de una historia de amor con un país en construcción, y termina siendo el gigante que terminó siendo a posteriori, digamos. Es como que marca toda una época y se cuenta muy bien, y inclusive yo la primera vez que lo vi, que la vi en VHS, se notaba como la que había sido como reconstruida a color, ¿no? Porque se notaba mucho que los colores eran como muy exagerados, ahí ayudamos un poco quizás, sabes más.
Bueno, esto marcaría las diferencias de edad, porque yo la vi en cine, por ejemplo, claro. Y había intermedio.
Claro.
Es una película, sí, que dura 3 horas, más, claro, o menos, 3 horas y pico, 3:40, o sea, casi 4 horas, y había un intermedio, uno salía de su butaca, comía algo,
fumaba un
volvía,
en la puerta.
Claro, volvía y podía seguir viendo, sí, esa maravillosa historia con esos personajes tremendos.
¿La vista color?
Sí.
¿Y no eran los colores exagerados o me pareció muy claro? Como que la pintura de los colores eran como muy fuertes.
Esto yo te estoy hablando del año 60 y pico, 64, uh-huh, 65, y ya estaba retocada en ese momento.
Claro. Las
copias, uh-huh, las mandaban retocadas.
Claro.
Ese es todo un tema, ¿no? Porque en Hollywood se conservan las películas en blanco y negro hasta cierto punto, pero las películas de color se degradan. Así que mucho del cine que hemos visto ya no existe desde el punto de vista original.
La música, que es el tema en el cual nos convoca además del cine, fue compuesta por Mac Strainer, y creo yo, y eso corregime que vos sabes mucho más, por eso está acá Jorge Ávila en El Jugular de los Jueves, es que la música automáticamente te lleva a la película, que quizás es la primera banda de sonido que la historia del cine te tenga tan cercano, ¿no?
Justamente, vos sabés que con esta banda de sonido hubo una especie de competencia, ajá, no voy a decir disputa porque no lo fue, ambos eran grandes músicos y de distinta extracción, con Irving Berlin, ajá, otro compositor importante de aquella época, que quiso participar en algún momento, fue convocado inclusive, hizo acordes, música, y lo eligieron a Steiner. Steiner, como sabemos, es un clásico, un hombre que tiene muchas composiciones, no solo para cine, sino a nivel sinfónico, filarmónico, es un gran artista. Así que hubo ese detalle en el tema musical justamente, y la canción, la canción central también forma parte de esta película.
¿Lo que el viento se llevó fue una película perfecta?
Casi.
¿Qué le faltaba hacer? ¿O siempre se puede esperar que el cine te sorprenda un poco más?
Y había un pequeño, digamos, momento en el cual decae. Claro,
son 3 horas 40, ¿no?
una casi 4 horas, decae la proyección en los personajes secundarios.
Sí, hay muchos personajes secundarios.
Hay varios personajes secundarios importantes y no está sostenido. Pero eso era un tema ya del guión, o sea, ya, claro, ya venía armado así. El director hizo lo que pudo, pero bueno, salió un momento en el cual decayó. Después volvió a tener potencia la historia y terminaba muy fuerte, pero de todas maneras no vamos a contar el final, si quieren.
No, perdón. Por supuesto, no vamos a contar el final. Ayer en la Cámara de Senadores un senador contó los finales de las tres Terminator. Si alguien no lo vio, sí. Ahí tiene el final, si escuchan al senador Mayán, tiene todo el final de los tres Terminator, porque el presidente de la Nación una vez dijo que se comparaba con Terminator, y este hombre contó, a modo de chiste, relato y parte de su discurso, spoileó, si alguien no vio Terminator, le contó toda la saga. Bueno, vamos a la próxima película, y esto es muy importante, porque me quiero parar acá, porque los que somos periodistas y pasamos por una facultad y estudiamos, fue como una referencia de la profesión, esta película que va a venir ahora, de la mano de este programa. No tendría que conducirlo yo, lo tendría que conducir Ricardo Piñeiro, que fue el creador de esta emisión.
Muy bien.
Thank you.
Impresionante, la música.
Tremendo.
Digamos que toda la parte musical de este programa es por Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico y el alma mater de este programa. Es tan importante este programa que hasta elegimos el nombre juntos, digamos, de Jular de los Jueves. Y esta película a mí me da mucho placer porque es The Citizen Kane. El Ciudadano, una película que todos los que estemos periodismo en algún momento dijeron, che, tenés que ver esto, como tantas otras, viste, que tenías que leer A Sangre Fría, tenías que hay un montón de cosas que tiene la carrera y el género, digamos, la profesión, y pasaba con esta película, protagonizada y dirigida por Orson Welles, digamos, ¿no? Digamos, cuando empezamos a hablar de cine de autor, bueno, creo que este es uno de los referentes, ¿no? Y una película, la música, la narrativa, lo que cuenta, el lugar que se pone el protagonista, es impresionante. Yo diría que cualquier persona tendría que ver esta película, pues es una de las obras de arte más importantes que tiene el cine.
Sí, realmente, y es además un reflejo de la época, ¿no? Porque también es una aparición, digamos, sobre la profundidad de los tópicos que se tocan en la película, los medios de comunicación. Exacto. Las relaciones interestatales y demás. Es muy muy avanzado para esa época. Orson Welles,
bueno, eso es fundamental, porque esta película, que creo que tengo el dato por acá, es del año 1941.
Claro.
Y si vos ves lo que pasó últimamente en medios acá, en cualquier parte del mundo, ves que en El Ciudadano ya lo veíamos esto.
Sí, era el preanuncio, claro, lo que se venía.
Entonces, imagínate qué adelantado estaba su tiempo y qué visión tenía para contar esa historia, como lo cuenta este hombre muy fuerte, ¿no? Orson Welles, uno de los hombres fundamentales del cine, intuyo, y de la narrativa además. Digamos, contar una historia tan potente, me parece que tiene mucho valor.
No fue prolífico, o sea, no hizo tantas películas como podría haber hecho, pero elegía muy bien las temáticas y las elaboraba a full. La última película de él es de fines de la década del 50 y todavía anda dando vueltas por ahí, Semilla de Maldad.
Ajá. Bueno, muy linda película. A veces... Acá nos apunta Ricardo Piñero, que tendría que tener un micrófono. Siempre digo que él ahí tiene un micrófono y acotar las cosas. Dice que hay una película de 1961...
En realidad,
¿cómo se llamaba, dijiste?
El proceso.
El proceso.
Pero en realidad se trata de, claro, la película completa. Semilla de Maldad tuvo un final porque en el año 59, porque Orson Welles se peleó con, como era habitual,
claro,
con los productores del estudio. No me acuerdo qué estudio era, pero bueno, se peleó con todos los productores, tiró todo al demonio y terminó la película así nomás. Después volvió en el 62 y la terminó como él quería.
¿El proceso?
Semilla de mal.
Ah, ok.
O Semilla de Mal.
Bueno, esto que decís vos, que podía haber seguido haciendo cine y que sin embargo quedó hasta ahí, a veces yo pienso que hay algunos directores que su obra tan buena y cuando siguió haciendo película, quizás sus últimas películas no eran tan buenas como cuando comenzó. Entonces a veces está bueno retirarse bien, ¿no? Digamos, como le pasa a cualquiera que hace arte, pues en un momento está bueno ya retirarte con las obras magníficas que hicimos. Me pasa con Spielberg eso, digamos.
Por ejemplo, claro.
Spielberg me parece que ya hizo cosas brillantes y después las últimas quizás hay películas que, no digo que sus películas sean malas, pero no son tan buenas como al inicio, digamos, ¿no?
Menores.
Exacto, son menores en
densidad, en historia.
Y en su filmografía además. Es tan buena y es un genio del cine que él mismo como pareciera como que desluce su propia obra. Pero bueno, eso es una referencia muy personal. Hablamos de la música en el cine. Ricardo Piñero nos ilustró que esta aria, que se llama Aria de Salambó, fue compuesta para esta película. Uh-huh. Y fue compuesta por Bernard Herrmann, que es otra bestia musical y que parte de la historia del cine está con él. Y su esposa es la que canta esta aria. Uh-huh. Así que es muy interesante. Y una película que, una referencia de las que vimos hasta ahora, además de Lo que el viento se llevó, es como medio como las tengo ahí entre las de las más importantes.
Está considerada la mejor película de la historia.
Sí, hace cada tanto aparece.
No hace tanto tiempo,
sí,
se hizo, sí, una, sí.
Y bueno, yo creo que
una
más
compulsa, o... digamos.
Sí.
Y la mayoría de los directores, de los especialistas en el tema, consideran Citizen Kane como el punto máximo al cual llegó el cine hasta ahora.
Bueno, ahora dejando esta película Ciudadana de Orson Welles, pasamos ya a hablar más de un autor de música y después en base a lo que vaya poniendo Ricardo Piñero, vamos a decir, esta bestia de la música que la escuchamos en tantas películas, ya su obra va más allá. Es decir, la obra musical es más importante que el film en el cual está la banda de sonido. Vamos, Richard. Pasamos un paso previo a ir al cine, que fuimos a la televisión. Uh-huh. Y acá Ricardo Piñero nos puso la música de tres series que vos te acordás que las veías. Mucho. Junto con él. Yo la verdad que no me las creo que algo de Perdidos en el Espacio vi. Uh-huh. Pero, y escuchamos la banda, la primera que escuchamos era de Perdidos en el Espacio, después escuchamos del Túnel del Tiempo del año 1966 y después de Tierra de Gigantes del año 1968. Música compuesta por John Williams.
Palabras mayores.
John Williams es como, digamos, es como, si viste que hay dos marcas de ropa deportiva alemanas a nivel que son dos hermanos, los Dassler. Uh-huh. Bueno, John Williams es como una de esas marcas, digamos, es una marca registrada porque atraviesa desde la década del 60 a esta parte, gran parte de la historia del cine y la televisión de Estados Unidos y a nivel mundial, ¿no?
Y sigue vigente, que también es importante. Muy,
sigue vigente, y más vigente que nunca. Tuvo montón de Oscars, sigue siendo nominado, ¿no?
Cinco Oscars,
y podemos hacer un repaso, si querés, Richard, si querés poner alguna otra música él mientras que vamos hablando. John Williams hizo la banda de sonido de Harry Potter, de Star Wars, de Tiburón, de Steven Spielberg, hablamos, de E.T., de Atrápame si puedes, de Superman, de Indiana Jones, de Parque Jurásico, digamos, película de Schindler de esa 80-90, de todas, digamos.
De alto impacto.
La lista de Schindler, El Coloso en Llamas, La Aventura del Poseidón, que fue del año 1972, que fue, digamos, su gran éxito después de digamos, de la banda de sonido que hizo para televisión, pero de series. La música de La Aventura del Poseidón fue su primera obra importante. Y seguimos más acá también, digamos, podemos hablar un montón de tiempo del Encuentro Cercano del Tercer Tipo y tantas otras, una bestia, digamos. Ahora sí vamos a escuchar algo que pone Ricardo Piñeiro de John Williams en sí. querían cine de aventuras, La aventura del Poseidón. Año 1972, la banda de sonido de John Williams, terrible. Es decir, te atrapaba, es decir, la música te lleva mucho más de lo... Es decir, la música te describe mucho más de quizás de una... de parte de la película. Es formidable como el tempo que tiene la música.
Formidable, y además, este, como te decía en el comienzo del programa, son esas composiciones que revelan ya la característica de que va a tener la película, y vos te parás a decir, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y bueno, esta película tuvo un éxito tremendo en su momento y catapultó al Oscar a varios de sus intérpretes. Así que yo siempre la recuerdo con gran gusto.
La canción principal se llama La mañana siguiente. Y hablando de mañana y demás, cuando hablamos de canciones o música que te lleva directamente a una película, hay una película de Spielberg icónica, de Steven Spielberg estamos hablando, de otro genio, más allá que hace un rato medio que decíamos, tendría que haber dejado de filmar un poco y las últimas quizás no eran tan buenas, pero ha hecho cosas maravillosas, adelantado su tiempo, casi que el cine de aventuras era parte de él, digamos, aparte de su idiosincrasia, digamos, ¿no? Te atrapaba todo el tiempo. Hay una película en la cual Ricardo Piñén nos va a poner una parte donde la gente quiere disfrutar de un día de playa y no puede. ¿Por qué? Porque pasaba algo parecido a esto. Ves que la música esta te invita a tener un día de playa, comerte un sanguchito, jugar en la arena, en la playa, meterte al mar, pero en un momento aparece en el mar un tiburón. Y el tiburón ese te hace que empiecen a correr, la pelota va para acá, la gente para allá, agarran los chicos, no sé qué, se desespera la gente porque aparece. Que Ricardo Piñera tuvo el tino de poner otra parte de la música de Tiburón y no ir al golpe que tiene el chan 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 que todo el mundo conoce y se atrapa con eso y te muestra y te escribe otra parte de lo que es la película y que cómo las películas, en este caso de Spielberg, te van contando una historia y la música pega justo, digamos. Esa, lo que acabamos de escuchar es muy agradable, ¿viste? Como pasar un día feriado, un día de vacaciones tranquilo, y no te imaginás que va a aparecer un mamífero con miles de dientes ahí en el mar y vos tenés que salir corriendo, como te demuestra Steven Spielberg con su tiburón, ¿no?
Te comento algo vinculado a este tema.
Sí.
Esta música inspiró a otros artistas, por ejemplo, los integrantes del Modern Jazz Ballet de Nueva York, que hicieron un cuadro que el elenco vino a la Argentina, trabajó en la sala Casa Cubierta del San Martín, en su momento pude verlo. Se llama Un día de playa, el cuadro que armaron, sí. Y que justamente está ambientado con música muy, muy similar a esta.
Muy bien, qué bien. Te gustó Tiburón, ¿no? Seguramente, cuando la viste.
Sí, sí, me pareció muy buena película.
Sí, una bestialidad. Aparte, todo el mundo la ve y la música es referente total. Ya casi cerrando nuestro programa, vamos con otra música icónica de otra película seguramente importante de la historia del cine, acá en El Juglar de los Jueves. No soy Rómulo Berruti, no estoy tomando whisky, estoy tomando mate. Y no es función privada, esto es El Juglar de los Jueves. Digo todo esto porque esta música, que es icónica también, nos cruzamos el charco, nos fuimos a Estados Unidos, vamos para Europa, de la película
Amarcord,
de Federico Fellini.
Federico Fellini.
Y que además era la música característica de un programa que se llamaba Función Privada, que sí. En la década del 80, en el cual había dos periodistas.
El recordado Alberto Morelli,
sí, y Rómulo Berruti. Podríamos ser cualquiera de nosotros dos, hablando un poco de cine, te pasaban una película, se tomaban un whiskacho y charlamos un poco. Sábado 22 horas o medianoche era, ¿no? Era
lo único que se podía ver en la televisión.
Exactamente.
Pública en la década, durante la dictadura.
Sí. Entonces mucha gente de años como los míos o los tuyos, mayores, digamos, de nuestros oyentes de Amadeus se deben escuchar, se deben recordar, perdón, y que era música referente a esa de ese programa de televisión, pero es música icónica también de la historia del cine con Fellini, ¿no? Digamos, Amarcord, que es otra obra de arte, ¿no?
Exactamente. La música compuesta por Giovannini Rota,
claro,
conocido como Nino Rota,
Nino.
Fue premiada, por supuesto, con el Oscar en 1974, junto con la película, las actuaciones y demás, y constituye realmente para mí lo que marcábamos antes, ¿no? Vos escuchás esto y hay cine,
claro.
Hay cine en algún lado,
sí, sí.
Porque tiene un nivel de creatividad que se ve reflejado en toda la obra. Nino Rota es uno de esos compositores amplios, tiene una obra tremenda. ha musicalizado muchísimas películas, ha hecho muchas bandas sonoras. Incluso, del año pasado, en la Semana de Cine Italiano que hubo acá en el país, se presentó un documental sobre la vida de Nino Rota, con él, con escenas en las cuales hablaba, contaba cosas muy interesantes. Por otra parte, que es recomendable ese documental, está en streaming, se puede conseguir. Y contrariamente a todo lo que la gente cree, nunca tuvo rivalidad tampoco con Ennio Morricone. No,
claro, sí.
Eran muy buenos colegas y se mantenían en contacto.
Ennio Morricone, otro músico, compositor, claro. otra muy buen músico de la historia del cine, con la diferencia que Nino Rota se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
En cambio, Ennio Morricone se quedó en su Roma natal.
Exactamente. Sí, sí. Y donde vive todavía Ennio Morricone, que es un hombre muy mayor, ¿no?
Falleció, ¿vale?
Ah, falleció, perdón.
Falleció hace un par de años, sí, porque soy muy fan de...
El que vive es Williams, claro.
Exactamente, John Williams sí vive. Pero digo, la diferencia, y que te iba a preguntar, vos que conocés mucho, con Fellini y Nino Rota, ¿fue el primer desembarco de cinematógrafos italianos a nivel mundial en Estados Unidos? ¿Fue como el gran desembarco o hubo previo a otra cosa?
No, yo creo que sí, que fue el primer desembarco y además ya venían con premios importantes logrados en distintos festivales donde claro. También había productores y como es habitual gente vinculada al cine para elegir películas para taquilleras y provocó que hubiera una corriente importante porque el nivel de los italianos que viven en la sociedad estadounidense son muchos,
claro.
gente de origen
italiano. Sí, claro, una colectividad muy grande.
Entonces, eso alentó a otros cineastas que hacían cosas menores y que después terminaron con un conglomerado de historias vinculadas a la comunidad italiana, como El Padrino, Francis Ford Coppola, Martina Scorsese, el mismo Quentin Tarantino hasta nuestros
claro.
días, que son directores de origen italiano.
Uh-huh.
Eso permitió uno conjugar, digamos, algún tipo de la vinculación entre las comunidades, las colectividades, y además el nivel artístico de ambos, de todos los músicos, ¿no? que hemos transitado durante el programa son superlativos, ¿no?
Nos tenemos que ir.
Muy bien.
Pero este va a ser el primero de tantos programas que vamos a hablar de cine y música, música y cine, o música en el cine, o viceversa. Así que un placer que hayas venido. Te agradezco mucho, Jorge Ávila.
Gracias.
Y nos vamos a ir ahora con dejándole a nuestros oyentes las ganas de seguir escuchando otros programas sobre música en el cine, y nos vamos con un coterraño nuestro. Háblame algo de Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin. Y Lalo Schifrin, sí, todavía vive.
Sí, él sí vive.
En Estados Unidos, él se radicó de muy joven, un extraordinario músico de jazz, que además tiene ese tema icónico, ¿no? Que es Misión Imposible.
Claro, claro, que lo vamos a escuchar ahora.
Imbatible.
Sí, sí.
Y todavía sigue en actividad, componiendo. Voy a dar un dato que es cinematográfico. Él aparece, quien quiera verlo, en la última saga de Hannibal Lecter.
Ah, sí, lo vi.
Dragón Rojo. Red Dragon. Él aparece al comienzo dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Baltimore, donde el flautista lamentablemente fue parte del menú de Lecter posteriormente. Y no era bueno.
Bueno, nos vamos con la música de Misión Imposible. Agradecemos a Ricardo Piñero, que fue el precursor de este programa, y ya me quedó como las ganas de seguir con esto, ¿no? Entonces vamos a, cada tanto va a aparecer un programa que hablemos de música y cine, y seguramente te voy a seguir convocando. Así que muchas gracias, Jorge Ávila, para acá, un referente
gracias.
Nuestros. Agradecemos a la radio, Ricardo, a Claudio, el director, a Janina Salvador, que es nuestra productora periodística, y nos vemos la próxima semana acá en El Jugular del Jueves.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.